Amigos y amigas, prepárense, porque ya comienza el programa de fans para fans. Series, películas, figuras y videojuegos. No cambie de sintonía, porque ya comienza Geek Week.
Bueno, buena gente, una nueva semana más acá en los estudios de grabación de la Radio Santo Tomás, con los de siempre. Vamos a partir por mi derecha. Tomás, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz de estar otra ocasión con usted acá, así que vamos para adelante.
Vamos para adelante. Al frente mío está Diego. Diego, ¿cómo va todo?
No, emocionado. Este programa va a estar bomba.
¿Bomba? Sí. ¿Qué sé? Va a estar bomba. Bueno, ya sabes, la estructura de siempre, noticias. Y este capítulo se viene marcado por la nostalgia que Tomás nos trae. Tomás, ¿nos podrías comentar algo?
Un preview.
Vamos a ver la historia de las videoconsolas.
¿Quién no tuvo una?
Todo, yo creo. Todo.
Bueno, vamos a comenzar, chicos, alguna noticia.
¿Puedo empezar yo?
Sí, por supuesto.
¿Sí? ¿Me lo permiten?
Adelante.
Bueno, ya se dio a conocer el calendario de la E3 2019 de este año. Y empieza el domingo a las 16 horas chilenas. Va a estar Microsoft haciendo la primera conferencia, va a abrir este evento, siguió por Bethesda a las 29:30 horas hora chilena, después algunas noticias de videojuego el lunes, de PC, que sería prácticamente la mayoría del día, y después ya en la tarde Ubisoft y Square Enix se reparten lo que queda, y cerraría el martes 11 de junio Nintendo. ¿Y qué es lo que más se espera de esta conferencia? Es que el lunes, las noticias de PC Gaming van a por fin revelar lo que comentábamos la semana pasada. El primer tráiler del juego de los Avengers.
¡Qué juegazo se viene!
Se espera,
sí, dicen
se espera
que
bueno.
Ese juego va a estar conectado con el Spider-Man de PS4, sí. También.
Ojalá que sea de buena calidad, porque como lo dijimos el capítulo pasado, no hemos tenido muy buenos juegos de superhéroes a través de la historia. Y ojalá que este juego irrumpa como un éxito.
Sí, que la rompa.
Sí, y que incluya buenos personajes y harto. Que no muchos sean DLC. Porque exacto. Igual sería penca, sí, que hubiera muchos DLC y hubiera que pagar por más personajes, por más trajes y eso.
Sí, de hecho un problema, no un problema, pero un punto negativo, por ejemplo, del Spider-Man de PS4, de los pocos puntos negativos que tiene, es que muchos críticos comentaron que es que cada DLC te sale una cantidad de precio, pero las misiones que tiene tampoco es que sean muy extensas.
Son muy repetitivas, yo escuché. Sí. Que eran básicamente una extensión más de las mismas secundarias, sí, del juego.
Sí, de hecho creo que hay un DLC que incluye a Moon Knight, que es este personaje de Marvel que se encarga como de copiar los movimientos de los rivales y esas cosas, pero fue como súper random y como súper sosa las misiones, porque tenías que hacer como misiones para él y en la última te enfrentabas y era como una pelea un poco corta y no todos quedaron conformes con eso. Entonces se espera que este juego de los Vengadores que se anuncia este lunes 10 sea más completo en ese sentido.
Sí, y que la E3 de este año traiga cosas bastante positivas para lo que vamos a ver en la próxima generación. Y esperar qué va a ser la conferencia de Microsoft, que todos los años trae mucha, sí, expectativa. O la de Sony, Nintendo, entonces...
Sí, otra cosa es que en los últimos años, entre... Bueno, PlayStation no tanto, pero por ejemplo Microsoft se ha quedado bastante atrás con tema de los juegos exclusivos. Sí. Porque ya sabemos que tiene Halo, Gears of War... Pero, por ejemplo, PlayStation va a sacar The Last of Us 2, sacó God of War, y Microsoft se está quedando un poco atrás en ese sentido.
Sí. Bueno, todos sabemos que, bueno, la crítica básicamente siempre ha destacado eso de Sony, que las exclusivas de Sony son, sí, espectaculares y siempre están renovando su contenido.
Exactamente.
Sí. Yo traigo una noticia, es que Bob Esponja va a tener un spin-off, debido a que este año se cumplen 20 años de su primer lanzamiento, y va a tener un spin-off que su nombre es Camp Coral y va a tener 13 capítulos.
¡Oh, buenísimo!
Y la narrativa se va a centrar en cuando Patricio y Bob Esponja eran niños.
¡Oh, cuando se conocieron!
Sí, como algo, sí, así. Entonces se está generando mucha expectativa esta noticia que salió hace poquito y ojalá que sea buena.
Sí. De hecho, yo tengo amigos que son fans de Bob Esponja, pero fans, así se ven todas las temporadas y me dicen que desde la temporada, desde una cierta temporada empezaron a bajar el nivel.
Ah, como lo que pasó con los Simpsons, como después de la 17, algo
sí, exacto, 18, exacto, y empezó a bajar el nivel. Entonces esperemos que esta está a la altura de lo que nosotros recordamos como Bob Esponja con sus grandes capítulos.
Aunque yo hubiera preferido que las temporadas de Bob Esponja se hubieran cortado cuando ya estaban empezando a decaer un poco la calidad y hubieran hecho este spin-off, pero mejor tarde que nunca.
Sí. Bueno, yo les tengo una noticia, que es que Chris Hemsworth, conocido actor que interpreta a Thor, quiere estar en los Asgardian of the Galaxy.
Sí.
Que serían como los Guardianes
de la Galaxia
volumen 3.
Sí.
Ya. Él está muy emocionado porque él sigue trabajando con Marvel. Sigue trabajando con
sí,
Marvel.
Aunque dijo que este año 2019 se va a tomar,
un receso, claro. Un receso.
Sabemos que los actores de Marvel tienen una intensidad muy activa.
Sí.
Está bien que tomen un descanso.
Sí. Pero el actor esté emocionado por esto. Y también ilusionado porque él quiere un mejor desarrollo del personaje.
Quiere seguir con Thor.
Claro, porque las primeras Thor,
sí.
Un Mundo Oscuro, Ragnarok. No se ha desarrollado muy bien el personaje.
No.
Y ahora va para arriba, sí.
Sí, ahora
con la última, desde Thor Ragnarok y en Infinity War.
En Infinity War subió mucho.
Rompió, sí.
En Endgame, a muchas personas no les gusta el aspecto físico de Thor.
Pero
si tú te pones a analizar, ahora sí es como un dios nórdico.
Exacto.
Es como un dios nórdico. Entonces, quiero ver ese desarrollo. ¿Qué le dan al personaje?
¿Qué tratamiento le dan al personaje? Porque
¿cómo va a evolucionar?
Sí.
Exacto. Sí, de hecho yo vi un rumor que decía que Guardianes de la Galaxia 3 se va a centrar en la historia Rocket, pero que un conflicto que estaría en la película sería que encuentran a la Gamora que quedó ahí rondando por Endgame.
La Gamora
el 14,
sí, y ella se enamora de Thor,
no de Peter.
Entonces estaría el conflicto ahí. Bueno, no, en otras noticias, La Casa de Papel ya muestra su primer tráiler para esta temporada 3 que va a estrenarse el 19 de julio. Una serie que la rompió su primera temporada, la segunda también, y que ahora saca su tercera temporada.
La tercera la vencida.
Se viene buena.
La Casa de Papel.
La Casa de Papel.
Sí, el personaje del profesor. Buen personaje.
Buen personaje.
También Hot Toys anunció. La figura de Spider-Man Far From Home. Hay opiniones divididas sobre esta figura. Porque dicen que es la misma que Homecoming. Es la misma figura. Eso es lo que la gente critica, que es igual.
Pero
literal.
Esto es como el capítulo de los Simpsons cuando Smithers sale la nueva Stacy Malibu. Es como la misma, pero la máscara es diferente. Así.
Sí, es como, oigan, pero esta es la misma figura de Spider-Man. No, pero el puño es nuevo.
Bueno, ahí va en decisión en la persona si la decide comprar o no, porque si es muy parecida a la de la película anterior, para quién es necesario, mejor comprarse otra.
Y también los que no tuvieron la oportunidad de comprarse la de Homecoming tienen esta de Far From Home. Sí. También. Dale.
Es que perdón, no me la puedo contar. Dragon Ball GT va a volver como manga, pero va a reescribir la historia de Dragon Ball GT. Eso fue un anuncio que se hizo en la revista Psycho Jump. Y se espera que a fines de 2019 ya se empiece a lanzar este manga.
Bueno.
Un reboot de Dragon Ball GT.
Sí.
Todo de nuevo.
Para que se haga bien.
Yo creo que ojalá que en Dragon Ball GT le den más protagonismo a Gohan y a Goten. Porque eso como que a mí me quedó como pendiente ver a Gohan Saiyan 4, Goten Saiyan 4.
Sí, como que evolucionan más como personajes. Porque la serie se centró demasiado en Goku.
Demasiado en Goku,
demasiado. Y eso igual afectó un poco la narrativa y la calidad narrativa que tenía Dragon Ball GT.
Otra cosa, Netflix prepara para este año 2020 una serie animada producida por Steven Spielberg llamada Campo Cretácico. Es animada y la serie, como ya dije, llegaría en Netflix el año 2020. Ya tenemos un póster oficial. No sé qué esperar de esta serie, yo
sinceramente. Entra a competir fuertemente ahí con la serie animada.
Sí.
Es difícil la competencia.
Es que Steven Spielberg es un nombre que pesa.
Spielberg, no como su par mexicano Spielberg. yo soy, no sé si llamarme fanático de la saga de Jurassic Park y Jurassic World últimamente. pero me emociona una serie así. O sea, sí, quiero ver cómo la... No sé si estará conectada
al universo,
claro,
de...
Claro, o sea, tenemos solo un póster oficial, no hay más, sí, noticias de esto, pero es como... Espero que esté conectada. Hablando de Parque Jurásico, se confirma que los actores de la primera entrega, de las primeras entregas de Jurassic Park,
de los 90, todo eso,
sí, exacto, van a estar en Jurassic World 3. Así que eso me tiene emocionado.
Qué ganas de ver esa película.
Me tiene emocionado y muy contento. Porque soy un fanático. Como...
Es que se disfrutan esas películas. Se disfrutan esas películas
más cuando aparecen los que iniciaron todo.
Sí.
O sea, me gusta.
Apunta la nostalgia.
Claro.
Y bueno, acompañando esta mini noticia de la serie de Steven Spielberg, él mismo declaró hace algún tiempo que Netflix era la decadencia del entretenimiento.
Y ahora, entonces,
el dinero lo mueve todo. El dinero.
Dinero. ¿Se contradice solo?
Sí.
¿Qué más le vamos a hacer?
Pero con que tenga una calidad, bueno, esperable de lo que hace Spielberg, nada malo.
Spielberg tiene buenas producciones.
Sí. Otra cosa confirmada ya es Pattinson. Este Batman interpretado por Robert Pattinson.
El sexto Batman que hemos visto en la historia del cine.
Sí, porque está George Clooney, Michael Keaton, Bale, Affleck, Pattinson y se me va el primero. El primer Batman.
No me acuerdo si la apellido era como Woods. No recuerdo.
A ver, lo vamos a buscar.
Sí, pero bueno, este Robert Pattinson que ha sido un poco criticado y parodiado porque el primer vampiro que se demoró 10 años en volverse en murciélago, así.
Claro.
Entonces ha sido muy muy criticado porque no, como que no pinta para Batman Robert Pattinson, es como flaco así.
Sí, hay que esperar cómo se va a desenvolver en, sí, las próximas películas, porque en la historia hemos visto muy buenos Batman y cumplir esas expectativas es difícil.
Sí, yo sinceramente yo le tengo fe a Pattinson.
Pattinson.
Yo le tengo fe a Pattinson. Yo creo que la puede romper. Pero también quedó, por ejemplo, con esto, ya los fans de DC quedan como, ¿qué va a pasar ahora con el DCU?
Sí. Adam West.
Adam West, Adam el primer West. Batman.
Adam West.
Entonces, los fanáticos de DC dicen, ¿qué va a pasar con el DCU? Porque está, por ejemplo, Shazam y Aquaman y Wonder Woman, que la rompieron en taquilla. Pero por otro lado está
la Liga de la Justicia,
está Batman vs Superman. Y, por ejemplo, se dice que la película individual de Flash, de Ezra Miller, está prácticamente cancelada. O sea, que no se va a hacer.
Pero se confirmó que Ezra Miller ya no va a ser más Flash.
Exactamente. Entonces, como que, a ver, Gal Gadot participó en la Ley de la Justicia.
Sí.
Pero no es, y Aquaman también. Pero ya no está Ezra Miller. Parece que el Superman de Henry Cavill tampoco va a seguir.
Pero el Superman de Henry Cavill... Oh.
Pero mira, sí. A ver...
Tiene los sentimientos de una tabla de madera.
Mira, no hay que ser fanático de DC para saber cómo solucionar todo. Lanzan Flashpoint.
Sí.
Que ya independiente puede ser.
Bueno, puede ser.
Un Flashpoint, sí, te cambia todo. Puede cambiar quién es Batman. Por ejemplo, en el cómic, Bruce Wayne no es Batman.
Es el padre.
Thomas Wayne.
Sí.
Y la mamá de Bruce Wayne es el Joker. Entonces, sí, puede cambiar todo. Yo por eso estoy tranquilo con eso, porque quizás no va a ser fiel al cómic, pero puede ser algo, puede modificar, sí, las líneas temporales.
No, pero yo creo que el DCU está repuntando con lo que vimos con Shazam, con lo que vimos con Aquaman, y esperemos que sea una buena competencia para Marvel. O sea, una competencia amistosa en ese sentido.
Sí,
sí, es que los fanáticos no se toman nada a
sana. No.
¿Qué es el problema?
Nada a sana competencia.
Exactamente, y bueno... Rotten Tomatoes,
oh.
Rotten Tomatoes, sí, ya le dio puntaje
a
Dark Phoenix,
sí,
a cuánto, a dos, a un día del estreno,
a un día a nivel nacional,
sí, a nivel nacional Chile,
porque mundial se estrena el viernes,
sí, reveló su, cómo podría decirlo, el tomatón, el
sí. O sea,
su puntuación.
Expliquemos primero, sí, que Rotten, sí, Tomatoes es una página.
Exactamente.
Con críticos que
especializados
que evalúan las películas según la clasificación, que creo que es como entre el 0 y el 20.
Sí, y
le tiran un tomate podrido, que es como lo más malo que hay.
Lo más malo que hay.
Exacto.
Exactamente. bueno, X-Men Dark Phoenix.
¿Cuánto tiene?
Un 19% de aprobación en taquilla. Un 19% de aprobación por Rotten Tomatoes. Sí, esto es paupérrimo comparado con, por ejemplo, Endgame, que el primer... las primeras cifras que arrojó Rotten Tomatoes fue como de 97% de aprobación de una
ahora,
cosa así.
Endgame está en 94%.
En 94% ya un mes, más de un mes que salió. Y Dark Phoenix aún no se estrena acá. Y en Rotten Tomatoes ya la tiran en 19%. O sea, yo creo que de X-Men yo creo que debe ser la que tiene peor calificación de todas. Una cosa así.
No sé.
Con X-Men 3 podría pelear.
Es que X-Men The Last Stand, que es la 3, y estas son como la misma historia. Ambas hablan del Fénix.
Sí.
Pero mira, el día martes se llevó a cabo la van premiere. Y, o sea, la gente salió súper como conforme, era lo que esperaban, ¿cachai? O sea, es que Rotten Tomatoes nunca se ha caracterizado por ser una página neutral.
No, o sea, es totalmente crítica y objetiva. Y eso es porque lo ha llevado a llegar tan lejos a Rotten Tomatoes.
Por ejemplo,
se ha respetado en la industria.
Rotten Tomatoes siempre tira para abajo las películas de DC.
Sí,
porque las de Marvel.
Batman vs Superman.
La tiró como a mí, 40%.
Personalmente a mí me gustó.
Sí.
Pero Rotten Tomatoes.
La tiró abajo.
La tiró abajo. Y eso también modifica mucho la opinión de las personas.
Sí. La divide mucho.
La divide mucho. Entonces es un tema. A ver, tendríamos que verla.
Siempre. O sea, no hay que guiarse por la apreciación de los críticos que le vieron la película.
Ustedes la podrían ver porque yo la vi en la van premiere el día martes. Pero. Y cuando la vean podríamos hablar bien
de
ver si no
de cómo funciona.
Es una apreciación personal, obviamente.
Exactamente, ya estamos en momento de una pausa musical, una pausa, Tommy, cuéntanos. ¿Qué nos traes hoy en la pausa
hoy
musical?
Hoy les traemos una canción de Porter Robinson y Madion, esto es Shelter.
I could never.
gente, volvimos después de este temazo. Gran tema, Tommy, siempre te sacáis buenos temas.
Muchas gracias.
Oye, está tema aparte, estaba viendo acá en internet y los Funkos de Endgame, la segunda camada, están buenísimos.
Sí, no, se pasaron esta vez los chicos de Funko con los pops de Endgame, están demasiado épicos.
Bueno.
Sí.
O el de Valkyria me encantó.
¿Sí o no?
Sí, está muy bueno.
Ya. El de Thor gordo.
También.
Aclaro, el que tiene los martillos. No el que tiene la polera, que también está bien, pero...
No es épico,
seamos sinceros.
Bueno, gente, ahora nos vamos a lo que nos convoca. El especial del día de hoy. Tomás, cuéntanos un poco más.
Hoy día les vamos a hablar sobre las generaciones de videoconsolas, que actualmente estamos en la octava, pero vamos a hacer una retrospectiva histórica sobre la primera generación. Perfecto. La primera generación se empezó en el año 1972... con la Magnavox Odyssey. Y el juego más icónico de esta fue el Pong, claro, que era en esa época una innovación.
Sí. Era este jueguito donde estaban dos barritas.
Exacto.
Y un pixel, llamémoslo pixel porque no era ni pelota. El pixel corría desde un extremo de la pantalla hasta el otro. Y si tú no interceptabas, era punto para el rival. Punto eso, listo. Buen juego.
Muy bueno. Bueno, y en esta primera generación estaba la Magnavox Odyssey, que se lanzó en el 72. Estaba la Atari Pong. Sí. Y estaba la Coleco Telstar, que no es muy conocida, pero era la más barata de esta época. Y bueno, cabe destacar que no todos tenían el poder adquisitivo para comprar esta consola. Por ejemplo, en Chile hay muy poco... La gente no tiene mucho recuerdo de estas consolas porque era muy cara. Muchos la empezaron a ocupar en los años 80... Y ahí se empieza a tener un recuerdo
ya de consola videojueguística.
Exacto.
Muchas veces no llegaban al país.
Sí. Exacto. Además que estábamos en una época difícil en esos años. Luego viene la segunda generación, ya un poco más madura en la industria del videojuego, aunque no se confiaba mucho en esa industria. En el año 77 sale el Atari 2600. Oh. Y lo más icónico de esa consola es el joystick, que era un palito para arriba y un cubo. Y acá también...
La clásica.
Exacto. Y acá sale la segunda versión de la Magnavox Odyssey, sale la Intel Vision y la Coleco Vision, que fueron una competencia directa del Atari 2600, que prácticamente fue la que más se vendió, con 30 millones de unidades.
Harto. Harto para la época.
Harto 30... para hacer esa época.
Sí.
Exacto.
Pero aún no nos adentramos ya en el boom todavía.
Estas son como las primeras generaciones donde estaban recién experimentando
para
llegar a ser lo que son.
Se estaba viendo si era rentable esta industria, que era muy joven en esa época, porque no todas las empresas querían invertir en esto porque no sabían si iba a funcionar o no.
Además, para dar una acotación, además en esa época era, ¿para qué yo me voy a gastar, no sé, 300, $500 en una consola? Si yo con $1 puedo ir al arcade que está más cerca.
Exacto, sí.
Y a jugar por horas.
Sí, y me paso todo el día ahí, entonces tampoco es que la gente se arriesgara tanto a comprarse una.
Bueno, es que muchos gamers, por así llamarlos, pero gamers de la época antigua,
los clásicos,
la los leyenda, clásicos.
No los que juegan Fortnite.
Claro, no. No, igual sí. Pero los clásicos pasaban horas, o sea, te lo digo, Pac-Man, Donkey Kong, Space Invaders.
Sí.
Hay una película que retrata muy bien esto, que es Pixels.
Sí. Pixels. Buena película.
Buena película.
Recomendada.
Claro, recomendada. Vamos a hablar en Cineland de esa
película. Bueno, pasó el tiempo. Fueron saliendo un poco más de consolas, como la 5200 de Atari, que fue una pequeña evolución de la 2600. Y entramos a la tercera generación. Que acá ya llega Nintendo a nuestras vidas. Se lanza la Nintendo Entertainment S en el 85, la Master System y la Famicom. Y acá Nintendo como que toma las riendas de este movimiento y se vuelve un ícono con Super Mario y también con Donkey Kong, que es la primera aparición de Mario, y aquí lo vemos tratando de salvar a la princesa.
De hecho, yo creo que si tú le preguntas a las personas con la edad correcta, los juegos que más van a recordar son Mario, siempre Mario, Pac-Man, esos son los dos acá por
los
lo menos
juegos más icónicos.
Sí.
Y un poco más antiguo el Pong, por ejemplo. Yo, mi mamá me contó que una vez jugó Pong y era lo más entretenido, ¿no? Ahora jugáis Pong,
pero el Pong está ahora para los, o sea, los teléfonos. Sí. Han tratado como de recuperar la nostalgia con estos juegos. Y están sacando juegos antiguos.
Es que vende harto también.
Por ejemplo, para iPhone está Super Mario. Está Pac-Man.
El Super Mario Run.
Sí,
Super Mario
Run. Buen juego. Y también está la típica Snake.
El Snake.
El Snake.
Cuando falla en el Nokia, el Snake.
Sí, quien no tuvo el Nokia con el Snake.
Exacto.
Yo se lo sacaba a mi tía para jugar Snake.
Era muy bueno. Recogiendo las manzanas. Claro. ¿Por qué una serpiente tomaba manzana?
No sé.
Nadie lo va a saber. Nadie sabe. Son los secretos de la vida, pero bueno, qué mal le damos.
Y también en esta tercera generación, las videoconsolas hacen su primera aparición portátilmente, como es la leyenda de la Game Boy. Y su competencia directa, la Atari Lynx, que se vio opacada por el éxito abrumador de Game Boy.
Sí, la Game Boy.
Pero la Game Boy marcó época.
Sí.
Marcó época. Nuestros papás jugaron con la Game Boy.
Que la Game Boy es una herramienta única para la época. O sea, incluso con la oportunidad de jugar con un amigo con el cable.
Con el cablecito, sí.
Eso ya, o sea, ese es un salto tremendo para las consolas de aquel entonces.
Sí, además que podía jugar donde quisiera. O sea, podría estar en el metro, podía estar en el colegio ahí escondido jugando o acostado. Eso era una innovación, en vez de estar pegado a la pantalla con el cable. Fue un acierto y también marcó lo que se veía en el futuro, que era se podía apostar por las consolas de portátiles.
Por ahora seguimos con Nintendo a la cabeza.
Con las portátiles, sí. Sony ya dejó de lado eso, pero lo vamos a decir después. Sí. Luego viene la cuarta generación, que empieza en el año 1987 y termina en el 90. Acá las consolas más icónicas son la Super Nintendo, la 64,
la Genesis,
la Neo Geo, la Mega Drive y el PC. Sí. Acá hay una evolución mecánica, porque pasamos de 8 a 16 bits. Los juegos se empiezan a ver un poco mejor.
Sí.
Yo tengo el recuerdo que yo soy del sur y mi abuelo le regaló a mi mamá, con todo el dinero que él tenía, perdón, es que nos estaba riendo. Había una historia muy buena. Con todo el dinero que él tenía, le compró la Nintendo. Ya, pongámoslo en serio, por favor. La Nintendo 64. Y todavía está.
Todavía está.
Todavía está ahí.
Yo también la tengo en mi casa. Y bueno, a mi hermana se la regalaron en el año 94. Y lo bueno de esta es que todavía sigue intacta. Y por ejemplo, el juego de Donkey Kong Country es espectacular. Te puedes pasar horas tratando de pasar todos los niveles. Es un juegazo. Y bueno, acá se empieza a ver que las videoconsolas son más rentables. Sí. Y acá la industria empieza a tomar mucha fuerza.
Sí, ahí ya en la época de los 90 ya se sabía que esto iba para arriba solamente.
Exacto.
Iba a levantar.
No, y acá los números, por ejemplo, los números de venta de la Mega Drive llegaron a las 43 millones.
¿Pero a nivel mundial?
Mundial. Pero en comparación con la Super Nintendo, llegó a 49 millones. Esa era la competencia más fuerte que había.
En el 95 sale la PlayStation.
Sí. Ahora
subimos el nivel ya.
Acá ya nos podemos hacer una idea mejor. La quinta generación empieza en 1996 y termina en 1998.
Acá la Nintendo 64, la PlayStation. Esta fue una buena época para las consolas.
Una época espectacular. Acá se empieza a ver la batalla Sony, Nintendo, que hasta el día de hoy.
Aunque. Mira, si te soy honesto. Y yo creo que la batalla Sony y Nintendo ya
se desbalanceó un poco ya.
Se desbalanceó demasiado hacia el lado de Sony.
Sí, pero Nintendo sigue teniendo.
Sigue pegando igual. Sí. Saca su.
Más por los gamers que son más nostálgicos, si entendemos eso. Sí.
Pero vamos para allá, aún falta. Todavía no llegamos al actual, al momento actual.
Al momento que todos estamos esperando.
Bueno, y hay que cabe destacar que la PlayStation es una de las consolas más vendidas de la historia. Sí. Y también tuvo muchos aciertos, como el Crash Bandicoot. Fue un juegazo que se vendió muy bien y ahora es un... bueno, fue como un icono de Sony, por así decir, por un pequeño corte de tiempo.
Sí, y eso, para poner un dato geek, actualmente el Crash Bandicoot salió para Xbox.
Sí.
En un como remaster.
Sí, sacaron un reboot.
Las tres
están sacando muchos reboots de Crash, como el Crash Kart.
Sí, sí, sí. Salió hace poco.
Pero es que el Crash. ¿Quién no jugó Crash?
Por eso.
Bueno, clásico.
Una característica de esta... Bueno, es un dato freak, por así decir, de esta generación. Es que Apple lanzó una consola en esta época. En el 1997 Apple lanzó la Apple Pippin. Y tenían un enfoque más educativo que game.
Ya,
y... Y le fue mal.
Le fue mal.
Le fue mal. Acá también se lanza la evolución de la Game Boy Color. O sea, de la Game Boy. Y ahora la pasamos a la Game Boy Color, que tiene una pantalla pequeña, pero a color.
Yo tengo Game Boy Color.
Sí.
Y es muy buena. Los juegos que sacaban eran muy buenos. Tenían juegos de... Yo tengo juegos de Power Rangers. De Scooby-Doo. Yo tengo un juego de Scooby-Doo que es muy bueno. Muy
y
bueno.
Y los juegos de Pokémon.
Sí, Pokémon rojo, amarillo.
Exacto, y también se vio una interacción entre las consolas y la realidad virtual con la Virtual Boy, que fue un fracaso de Nintendo.
Porque
cuando uno se ponía los periféricos en la cabeza, los lentes por así decir, causaba muchos dolores de cabeza. Y el gameplay no valía la pena porque era con un control.
Se entiende igual por la época, que
sí,
tampoco...
Sí, quisieron innovar pero no salió muy bien.
Pues se adelantaron mucho.
Exacto, fueron muy transgresores. Ahora vamos a pasar a la sexta generación, que viene desde el año 99 hasta el 2001, y acá ya empezamos a un golpe en la nostalgia. La Dreamcast salió en el 99, la PlayStation 2, que es la consola más vendida en la historia, el 2000, la competencia actual, la de Microsoft, la Xbox del 2001 y la GameCube también en el 2001. Sí. Para mí esta es la generación dorado. La mejor. Sí, la mejor.
La que inició todo.
Sí, la Play 2. ¿Quién no tuvo su Play 2?
Piratea.
Su Play 2 iba a comprar los juegos a la feria.
Yo acompañé a mi papá a la feria solamente para comprar juegos de Play 2.
La típica. Con el God of War 2. Qué buenos tiempos.
Qué buenos tiempos.
¿Es GTA San Andreas?
Sí, el juego más vendido para PlayStation 2 es el GTA San Andreas. También acá vemos God of War. Algunos Pro Evolution que hasta el día de hoy son sagas que se mantienen muy estables.
¿Quién no jugó el PES 2005 con
la Liga Chilena?
Con Matías Fernández.
Con Matías Fernández, sueño de niños. No.
Y la GameCube. Clásico, y la GameCube que también.
Yo nunca tuve una GameCube.
Yo tuve la oportunidad de jugar un Smash Bros, creo que hay. Y una consola.
Sí.
No es la mejor de Nintendo.
Es que con Play 2 al lado.
Es que es difícil competir. Es que,
claro, en esa época se empezó como a masificar esta batalla, por así decirlo.
No, incluso ahora entramos en el plano de la de los juegos online. A través de Ethernet uno podía jugar distintos juegos de PlayStation 2 online, algunos juegos que eran FPS o shooters.
Es
y
verdad.
Eso fue transgresor para la época también. Y vamos con la séptima generación, que es una evolución directa, pero acá ya reducimos el número de consolas, quedan los tres grandes. Sale en el 2005 la Xbox 360, la PlayStation 3 en el 2006, y,
el 2006 también.
Y un éxito comercial, la Wii.
La Wii,
la Wii marcó tendencia. Me acuerdo que para Navidad la Wii estaba agotada. Todos lados. Y en Mapes salió como una mini Wii.
La Miui.
Pero no tenía nada que envidiarle a la Wii original.
Era como la Polystation.
Claro.
La Xbox 980 y cosas así.
Perdona, en esta generación, ¿qué Play está? La Play 3.
La 3. Esta es una de las generaciones más largas.
La
casi
Play 3
dura 10 años.
Marcó tendencia también porque es la primera que ya no trae el control con cable.
Sí, acá pasamos al plano inalámbrico a través de Bluetooth. Y en el caso de la 360 que se usaban pilas, en la Play 3 solamente se cargaba.
Y acá empiezan a sacar más, ¿cómo decirlo? Accesorios para la consola. Me acuerdo que PlayStation sacó un manubrio. O sea, ya tenía un manubrio, pero este manubrio era inalámbrico.
Y también sacó
la
competencia directa de la Wii, que era el PlayStation Move, que no tuvo mucho éxito.
No. Cuando salió el Just Dance.
Exacto.
Para eso fue más que nada.
Bueno. Y también tuvimos muchas versiones de las mismas consolas. Por ejemplo, tuvimos la PS3 Slim. Después distintas versiones que se iban haciendo un poco más pequeña la consola, sí, y más portable.
Claro. Porque si recordamos la memoria.
Por ejemplo, si recordamos la primera Xbox 360, era una caja.
Era grande. Era grande y de hecho en esta época de las consolas ya es el boom definitivo porque ya salían juegos, por ejemplo los Call of Duty,
que era un fenómeno.
Estaba el GTA 4, el Red Dead Redemption, el Resident Evil 5, todo para esta
los FIFA.
Y con el salto generacional, los gráficos también ya, o sea, es que de Play 2 a Play 3 los gráficos hacen un salto, pero importante.
Los Crisis también, me acuerdo. Los Assassin's Creed del 2007.
Far Cry. Assassin's Creed marcaron. También. Cambiaron demasiado gracias a la generación.
Punto y aparte en la industria.
Sí. Por eso esta generación fue, yo creo que, la más duradera. Sí. Porque fue tanto el avance que igual había que preparar bien el siguiente paso.
Es que, mira, la gente, esto es dar y recibir. Tú le das a la gente algo que nunca ha visto y la gente lo va a tener.
Como lo que pasó con la Wii. Por ejemplo, la consola que más vendió en esta generación fue la Wii con 101 millones.
Yo he conocido gente que tiene las dos. En ese tiempo se compró las dos consolas. Algo así como Sheldon cuando tiene que elegir entre la... No es la Wii, pero es la Xbox con PlayStation. La... Sí. Que compraron la Wii y la PlayStation. Solo por la modalidad que
tiene. Que la Wii era algo...
Innovador. Te invitaba a salir del sillón. Bueno, yo jugaba igual a moverte.
Yo me acuerdo que... Y también los Mii de la Wii.
Era entretenido eso.
Yo me acuerdo que en el PES para Wii tú podías colocar a los Mii a la cancha a jugar.
Sí, de veras. Y lo bueno es que uno podía descargar Mii de la tienda y había Mii como de superhéroes, de personajes. Y también vemos una evolución en las videoconsolas portables, como la Nintendo 2DS, que se lanzó en 2005, que hasta hoy día se sigue vendiendo y vende muy bien, sacan, sobre todo en Japón.
Por año y medio, año por medio sacan una nueva DS.
Yo me acuerdo que, o sea, yo tuve una Nintendo DS, después salió la Nintendo 3DS, la Nintendo DS Lite,
era una máquina. No pueden verlo, pero es grande.
Claro. Sí. Ya ahora no sé si hay otra de ese, no sé si han salido más.
Sí, han salido más, pero tienen más éxito en Japón y en Asia.
Es que lo que pasa con la DS es que los precios son igual elevados para ser una consola portátil.
Sí, y ahora,
pero es como la PlayStation portátil, la PSP.
La PSP. Es que no tuvo una PSP. Que se lanzó en 2006 y era prácticamente como jugar PlayStation 2 portablemente. Sí. Ah, también un dato que no sabe mucho la gente sobre la PSP es que se le iba a lanzar el GTA San Andreas para la PSP y se iba a llamar GTA San Andreas Stories, pero durante la producción no se pudo portar el juego de la Play 2 a la PSP porque no corría la consola. Bueno, y ahora la última generación que la inició la Wii U. Un fracaso lamentablemente.
La Wii U es como la misma la Wii U.
O sea, es como una tablet grande que podía apagar.
Sí, me acuerdo que venía podía con apagar la tablet y con la consola para la tele, pero no salió muy bien.
Pero sí, el que marcó un regreso triunfal a las grandes ligas. Bueno, que nunca se ha ido. Es Nintendo. Con la Nintendo Switch.
La Nintendo Switch.
Que marcó época. O sea, sigue marcando tendencias.
Es que tiene buenos gráficos, tiene buenos juegos exclusivos. Exclusivos y además que el precio no es mucho.
No es exorbitante.
¿Cuánto está? Yo la última vez que lo vi como en 110.
No,
¿qué edición Black?
No lo sé.
Yo la última
vez que lo vi. 200 y algo la vi yo. Pero la cosa es que tiene exclusivos que son tendencia. Como Zelda, Smash Bros, Pokémon. Y es portable, entonces se disfruta más.
Sí, y el año siguiente salen los dos grandes de esta industria, la Play 4 y la Xbox One. No, que siguen compitiendo.
La Play 4 es otra cosa. Sí. Imagínate, tení la Play de un tera, tení Play 4. La Play 4 yo creo que es la única consola que trae de todo. Trae para ver películas, trae para ver Blu-ray, trae su propio
Sí, es que ahora las
consolas... ¿Es como un teléfono?
Es que las consolas ya pasaron de estar exclusivamente enfocadas en los juegos. Ahora son medio de difusión.
Pero es como la única que lo ha hecho.
No,
Xbox también.
Aquí en Netflix, Spotify, Google...
No, si estás peleando cara a cara, de hecho, esas dos son las únicas consolas que pueden reproducir en 4K. Sí, la Xbox One X y la PS4 Pro.
Bueno, ahora se viene FestiGame, que también dicen y adelantan que pueden traer sorpresas con respecto
a la novena generación.
A la novena generación. FestiGame es un evento que se hace acá en Chile, pero es como una especie de E3.
Chileno, claro. Sí. Y también la Comic Con, que este fin de semana, para todos los que estén quieran informarse
de eso. Para más información de Comic Con pueden escuchar a nuestras colegas de Universo Millennial, que tienen más información sobre eso.
Y se nos fue el tiempo.
Se nos fue el programa. ¡Wow! Bueno, muchachos, se nos acabó el tiempo, como dijo nuestro amigo Diego. Así que me aprovecho de despedir. Muchachos, ¿algo que decir, Tommy?
Ojalá que la novena generación deje de ser netamente comercial, o sea, que no vendan tantos DLC, que te vendan el juego completo de una. Sí. Ojalá que se pueda hacer eso.
Yo espero el siguiente programa para ver qué tal fue el anuncio del juego de los Vengadores.
Podemos comentar eso en el próximo programa. Bueno, mi nombre es Juan Muñoz, me despido, nos despedimos. Un aplauso, muchachos. Esto fue Geek Week, nos vemos la próxima semana. Cuídense, hasta luego.
Ya es hora de irnos. Que tengan una muy buena tarde. Y recuerden que esto es Geek Week.